Recording it.
Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay, eso es el más grande anuncio que ha existido en la historia de los seres humanos. Amén. Porque eso, ahí está nuestra salvación. Si el Cordero de Dios no fue inmolado por nosotros, no somos salvos. Y no estoy hablando del león de la tribu de Judá, porque el león no fue inmolado por nosotros, el Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Es el león de Judá que viene para vencer a los romanos en su segunda venida. Y digo los romanos porque hablo de la iglesia católica, ok, y Cristo como un león viene en su segunda venida para vencer todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de Dios. Pero aquí Juan lo anunció como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el pecado del mundo. 30, este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Nota aquí que la definición, la explicación de las palabras de versículo, mira por favor, versículo 15. El que viene en pos de mí. Entonces todo el mundo quiere quitar esas palabras en pos de, quieren poner después de, pero no, después no capta la idea completamente. Y es mejor explicado las palabras en pos de en versículo 30, donde dice tras mí, tras. Tiene que ver con posición en orden, no tiene nada que ver con eminencia, estatura, importancia, tiene que ver con orden cronológico, ok, tras, ok, en pos de, ok, 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ahora, eso es una rara cosa por Juan Bautista decir. No le conocía. ¿Por qué lo dice así? Cuando Cristo es su primero, su primo hermano. ¿Ok? Posiblemente fueron criados juntos. Y si no fueron criados juntos, por supuesto se conocían. ¿Ok? Porque eran primos hermanos. Pero aquí habla Juan de otra cosa más importante que una, de un conocimiento casual. Él está hablando de su relación a Jesucristo como el profeta anunciando la venida del Mesías. ¿Ok? Hay una duda aquí. Porque cuando le preguntaron a Juan si fuera Elías, respondió que no. Cuando le preguntaron si fuera el profeta, dijo que no. Por supuesto, Cristo es el profeta. Pero no es Elías Juan Bautista, no es. No lo es. Pero Cristo dijo en Mateo 11 que sí lo es, que Juan Bautista es Elías. Entonces, cuando Juan dice aquí, yo no le conocía, no se refiere a su relación con Cristo como pariente, como primer hermano, se refiere a su relación en cuanto al anuncio del Mesías. En este momento, Juan está preparando el camino de Jesucristo. Y todavía Juan conoce al pueblo de Israel. Y él tiene dudas en cuanto al Mesías. No tiene dudas en cuanto a Cristo, sino como cómo van a recibir el pueblo de Israel, cómo le van a recibir el Mesías. Ok, él conoce los fariseos. Ok, entonces él dice: mi relación con el Mesías es simplemente una sola cosa. Vine yo para manifestar a Israel el Mesías. Y esa es la única cosa que importa. Que su primer hermano no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces le dice a todo el mundo: yo estoy aquí bautizando con agua, con un solo propósito. Y este bautismo en agua es muy importante para el pueblo de Israel, porque en otro lugar se llama el bautismo de arrepentimiento. Israel tiene que arrepentirse. Y si no se arrepienten de sus pecados, él no es Elías y el Mesías no vale. Es decir, que le van a crucificar. ¿Ok? Entonces hay una duda ahí. Todo el futuro del pueblo de Israel está colgado o está en la haz de una espada para caerse a un lado o al otro. ¿Ok? Está posado ahí. El futuro de Israel está posado en la haz de una espada. Y se puede romper a una dirección, a un rumbo o a otro. Okay, y sabemos cómo fue. Israel, en la hora de la verdad, rechazó a su Mesías. Y Juan Bautista fue degollado. Okay, y el reino de los cielos no vino. No vino. 32. Ahora, en 31, nota una cosa. Este bautismo en agua de Juan Bautista no es el bautismo cristiano de nosotros. ¿Ok? Nosotros bautizamos, los bautistas aquí, bautizamos para seguir el ejemplo de Jesucristo y Juan Bautista. Seguimos su ejemplo y por eso bautizamos en agua. Cristo dijo: yo soy bautizado para cumplir toda justicia. Entonces no tiene nada que ver, el bautismo cristiano no tiene nada que ver con lavar pecados. Lo hacemos para cumplir toda justicia. ¿Ok? Porque una vez salva la persona, ya sus pecados son lavados en la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué entonces se bautiza? No hay razón. No hay razón. No, nuestro bautismo, nosotros los bautistas, no bautizamos para lavar pecados. Nunca. ¿Ok? Ya nuestro pecado. Y Cristo, cuando fue bautizado, no fue bautizado para lavar pecados. ¿Ok? No para arrepentirse. Entonces nosotros seguimos el ejemplo del bautismo de Juan Bautista, pero no tiene el mismo propósito. El pueblo de Israel, con el bautismo con agua de Juan Bautista, tenían que arrepentirse. Pero una persona bautizándose en 2011 en esta iglesia bíblica bautista de Hialeah, se bautiza no para arrepentirse, no para lavar sus pecados, sino para cumplir toda justicia y dar testimonio a todo el mundo que se identifica con Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado de los muertos. Y no hay otro propósito. No es el bautismo cristiano lo que hace Juan Bautista aquí con agua. Pero sí es el mismo bautismo de Pedro en Actos 2.38, donde dice, mire ese pasaje, Actos 2.38, Actos 2.38. Esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. Hay que distinguir entre dos cosas que no son iguales. Y nosotros interpretamos la Biblia por primero que nada, averiguar las diferencias entre dos cosas, antes de averiguar las cosas similares, Okay. La diferencia antes de la semejanza. Actos 2:38. Entonces Pedro les dijo, hablando al pueblo de Israel, arrepentíos y sed bautizados. ¿Ok? Pero está hablando al pueblo de Israel. Le habían hecho una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron a Pedro? El pueblo de Israel le hicieron una pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué hacemos pues? Siendo que Cristo fue crucificado. ¿Qué hacemos pues? Mira el versículo 37. ¿Ok? ¿Qué haremos al final del versículo 37? ¿Qué haremos? Y responde Pedro, sed bautizado. ¿Ok? Cuando viene un tipo a Pablo en Actos 16 y dice, ¿qué haré pues? ¿Cómo responde Pablo? No dice a bautizarse. No, para nada. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es creer la cosa importante. Y bautizarse no. ¿Okay? Hay una distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo de nosotros los bautistas. ¿Okay? Versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Déjeme decir otra cosa del bautismo. ¿Tú sabes qué a fin de cuentas representa el bautismo? Representa el universo. Porque cuando Cristo desciende del cielo, pasa por las aguas que están por encima del universo. Okay. Salmo 148, las aguas que están sobre los cielos, dice la Biblia. Okay. Job 26. Las aguas que están debajo de los cielos. ¿Ok? Entonces, nosotros, mira, ¿alguna vez pensaste la razón por la que dijo Cristo, sígueme a mí y os haré pescadores de qué?
De hombres.
De hombres. Así que Dios ve a los hombres como peces. Pescadores de hombres. ¿Ok? Los primeros dos discípulos de Jesucristo ¿qué oficio ocupaban? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Eran pescadores, los primeros dos discípulos de Cristo. Eran pescadores. Entonces, el bautismo para Dios representa como Él ve al universo, envía a su Hijo por medio de las aguas, descendiendo debajo de las aguas para rescatar a la humanidad perdida. Eso es el bautismo, a fin de cuentas. Mira el versículo 32. Mira, nota otra cosa en versículo 31. Dice, fuese manifestado a quién. Versículo 31. Vino Juan Bautista, ¿para qué propósito? Para que fuese manifestado a quién. Okay. A Israel, no a la iglesia. Ok. Mira cómo vino Cristo la primera vez a la iglesia. A Israel, disculpa. Ok. No vino a la iglesia, no vino para salvar cristianos, vino para salvar su pueblo Israel. Gracias, Señor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, incluso de nosotros. Pero Juan Bautista dice, para que fuese manifestado a Israel, no a la iglesia. 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Ahora el Espíritu Santo aparece. ¿Ok? Y desciende sobre Jesucristo. Y desde el tiempo más antiguo, la paloma blanca representa el Espíritu Santo y la paz de Dios. principalmente el Espíritu Santo. Y es un símbolo universal, porque cuando uno mira un periódico o mira el televisor, un programa, una noticia, un noticiero, todo el mundo usa la simbología de una paloma con una hoja de higuera en la pica. ¿Y para qué? ¿Para representar qué? Para representar la paz. ¿Ok? Ahora, no representa la paz, representa el Espíritu Santo, pero todo el mundo capta la idea de que el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos paz con Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es un símbolo universal en todo el mundo. Todo el mundo lo entienda. ¿Ok? Pero es un símbolo bíblico, no secular. Pero la humanidad lo usa y lo entienda como representando la presencia de Dios. Cuando Noé estaba en el arca y ya se habían cesado las lluvias cayéndose sobre toda la tierra, y estaban ahí atrapados en su barco, esperando que se menguasen las aguas por de sobre toda la tierra, ¿qué hizo Noé? Envió un cuervo. El cuervo es negro. ¿Y qué pasó con el cuervo? No logró éxito. ¿Ok? Y se fue. Se fue. El cuervo, que es un pájaro negro, se le fue de Noé y no cumplió su deber. ¿Ok? Y la paloma blanca sí. ¿Ok? Trajo el mensaje de paz. Una hoja de higuera, ¿ok? En su pica, ¿ok? Ahora, todo el mundo lo entienda hasta el punto de que cuando Fidel Castro entró a Cuba, entró a La Habana en 1959 y dio su discurso famoso en la Plaza de la Revolución, alguien dejó una pila de palomas libre ahí mismo donde estaba en la plataforma Fidel, y una de las palomas llegaron a reposar en su hombro, y todo el mundo lo vio como la aprobación de Dios sobre la nueva revolución, sin tomar en cuenta la realidad de que alguien había traído la paloma al discurso para dejarlo suelto ahí en el discurso para que ellos reposen alguna otra paloma sobre el hombro de Fidel. Okay, eso todo fue orquestado y planificado. Okay. Ninguna paloma a propósito y por su propia cuenta va a venir y reposar sobre los hombros de Fidel Castro, para nada. Entonces, tuvieron que traer las palomas a Fidel, ¿ok? Pero todo el mundo entiende la simbología de eso, ¿ok? Simboliza el Espíritu Santo, simboliza la paz de Dios, ¿ok? Entonces, Cristo, siendo el Hijo de Dios, tiene una paloma blanca que viene a reposar sobre él, y eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? El Espíritu Santo de Dios. Dice Juan otra vez, y yo no le conocía. Qué cosa rara decir Juan Bautista. Pero se refiere no a su relación como primo hermano de Cristo, sino como su relación como el anunciador, el cuerno de salud, para anunciar la salud de Dios para el pueblo de Israel. Yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, nota aquí que Juan Bautista bautiza con agua, pero Cristo bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y nota aquí en Juan, en contradistinción a Mateo 3, aquí en Juan 1, dice que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y no menciona el fuego. Y no menciona el fuego porque el fuego de Mateo 3 es el infierno. Y aquí en Juan 1, Juan Bautista no menciona el fuego. ¿Ok? Y ese fuego, Mateo 3, es fuego eterno. ¿Ok? Solamente menciona aquí el Espíritu Santo, que Cristo va a bautizarnos con el Espíritu Santo. Eso se llama la iglesia. ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo para bautizar la iglesia? ¿Cuándo es la iglesia bautizada con el Espíritu Santo? No hasta que Cristo ya ha resucitado de los muertos, en el libro de Actos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Versículo. Ahora, nota otra cosa. Cuando una persona una vez bautizada por el Espíritu Santo, es integrada, la persona es integrada en el cuerpo de Cristo. Mira 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque de la manera que es uno el cuerpo, ahora eso se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia, que tiene por supuesto muchos miembros. 13. Porque por un mismo espíritu somos ¿qué? Todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, sí, siervos o libres. A todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Y no tiene nada que ver con agua ni con fuego. ¿Ok? Esto es el Espíritu Santo. Y eso fue una profecía por Juan Bautista. Él dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí está el cumplimiento de la profecía. Cuando en Actos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, todos los miembros de la iglesia fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora mismo, cuando una persona se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, cuando una persona se renace, ¿okay?, por el Espíritu Santo de Dios, esa persona en ese momento, sin las aguas del bautismo, en ese momento la persona es integrada como miembro de la iglesia y el cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y no tiene nada que ver con agua. Ahora, después nosotros los bautistas sí bautizamos con agua. ¿Para qué propósito? Para identificarnos como cristianos. Para un paso de obediencia. Para seguir el ejemplo de Jesucristo, quien tampoco necesitaba lavamiento de sus pecados, pero fue bautizado ¿para qué? Para cumplir toda justicia, dijo. ¿Ok?
Hablar en lengua.
Sí, claro. Hablar en lengua es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué pila de locos los pentecostales. Ay, versículo 32, volviendo a nuestro texto, versículo 33. Yo no le conocía, mas el que envió a bautizar con agua, el que él me dijo, sobre aquel que vinieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces dice Juan, no lo conozco. Lo dice dos veces, no lo conozco. Pero ahora está diciendo, sí, yo lo conozco como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios inmolado para quitar los pecados del mundo. Pero su relación como pariente, como primer hermano, no entra en esto. ¿Ok? Eso se llama nepotismo. ¿Ok? Yo tengo a mi hija aquí manejando la camarita. ¿Ok? Eso se llama nepotismo. Empleo a mi hija para hacer la obra del Señor aquí. ¿Ok? Y en el mundo secular, esa es una cosa mala. En el mundo secular, emplear a una persona pariente, ¿ok? En tu negocio, se mira muy malo, especialmente en el gobierno. En el gobierno, cuando un alcalde, un oficio, un policía, un jefe, emplea a su familia y da todos los puestos, especialmente los puestos más lucrativos, a su pariente, a su familia, todo el mundo lo mira como malo. Entonces el puesto de manejador de la camarita no paga mucho, pero paga suficiente. No se pone rica mi hija, pero es rica de otra manera. ¿No ven? Entonces, ¿qué dice Juan Bautista? No lo conozco. Su relación con Cristo como pariente no importa. ¿Okay? No le conozco, pero él es el Cordero de Dios. ¿Okay? Él es, como dice aquí, el Hijo de Dios, en versículo 34. 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora, Juan Bautista se había atraído unos discípulos, pero la mayoría de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesucristo. No todos, porque te acuerdas de Actos capítulo 19, donde Pablo llega a Éfeso. Y ahí se encuentra con un grupo de discípulos de Juan Bautista, que no se habían convertido a Cristo todavía. ¿Ok? Entonces, no todos los discípulos de Juan Bautista se convirtieron a Cristo. ¿Y qué pasó con los discípulos de Juan Bautista que no se convirtieron? Si hubieran muerto, ¿qué pasó? Fueron al infierno, porque si una persona no se convierte a Cristo, no puede ir al cielo. Cristo es el estándar. Sin Cristo nadie va al cielo. Es imposible. ¿Okay? 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús. Entonces, si una persona puede ser discípulo de Jeff McCartney, pero si no es discípulo de Cristo, va al infierno. Yo puedo ganarme muchos discípulos. ¿Okay? Y no es malo seguir al hombre. A un hombre. El día de mi salvación yo estaba siguiendo un hombre que me llevó al Señor, que me mostró lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Yo me convertí a Cristo siguiendo un hombre. ¿Okay? Entonces no es malo seguir un hombre, especialmente si ese hombre está siguiendo la palabra de Dios. Pero uno puede ganarse muchos discípulos y todos sus discípulos pueden ir al infierno. ¿Okay? Entonces, yo no busco ganarme muchos discípulos aquí en este mundo. Lo que procuro yo es ganar el mundo para Cristo y para Él solamente. Amén. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Esta es la tercera vez en este capítulo que está diciendo Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan Bautista sabe lo que sucede aquí: que Cristo es el Mesías. Y entienden otra cosa que ni los discípulos de Cristo entendían. No solamente Cristo es Mesías para ser manifestado a Israel como rey, sino también tuviese que ser inmolado, entregado a los romanos para ser muerto. No sé si Juan Bautista sabía la manera de la muerte de Cristo. ¿Qué modo de inmolación sería? Pero sí sabía que era el Cordero de Dios para ser inmolado. ¿Okay? Entregado al mundo para quitar los pecados del mundo. Entonces Juan Bautista estaba más adelantado que todo lo demás, inclusive los discípulos de Cristo, ¿ok? Estaba más adelantado que todo. 37. Yo creo que Juan Bautista podía haber visto cosas en Cristo, su carácter, su integridad, su forma de portarse mientras estaban siendo criados los dos juntos, primo hermano de Cristo. Debe ser que Juan Bautista vio una cosa en el carácter de Cristo. Y Cristo, por supuesto, sabía que había de ser el Mesías de Israel, aunque no se manifestó hasta que tuviese 30 años. Pero Juan Bautista vio algo en Cristo que nadie en el mundo podía ver, ¿ok? Ni sus padres, ni la Santa Virgen. María no entendía, ¿ok? No entendía lo que era Cristo, pero Juan Bautista sí lo conocía, ¿ok? De esa forma. 37. Entonces Juan Bautista sí lo conocía como el Cordero de Dios. Y no le importaba nada su relación como primo hermano. 37. Y oyéronle los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ah, está desviando la atención de sí mismo a Cristo. Juan Bautista está ahí con sus dos discípulos. Está mirando las multitudes y está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus dos discípulos ahí, al lado de él, oyendo la palabra que dijo, decidieron no seguir a Juan Bautista, sino al Mesías. Y eso debe ser muy difícil, porque cambiar la lealtad de uno, de un maestro a otro maestro, a veces es difícil. Eso me ha sucedido a mí. Yo era seguidor de discípulo de un señor que se llama Jack Hiles, y por muchos años él era para mí el maestro, ¿ok? Pero cuando comencé a creer la Biblia, tuve que renunciar a eso y comencé a ser discípulo de Peter S. Ruckman. Hoy en día soy discípulo de él, ¿ok? Yo creo que hasta la muerte. ¿Y por qué? Tuve que cambiar mi lealtad de un maestro a otro. Eso no es fácil para un discípulo. Entonces me imagino que para estos dos discípulos eso fue difícil. Últimamente soy discípulo de Jesucristo, no de un hombre. Pero lo que estoy diciendo, una vez hecha la persona miembro de una iglesia, está siguiendo a un hombre, un pastor. Y eso no es decir que él... Hay lo que se llama sectas. Y en las sectas, el pastor llega a ser Dios. ¿Ok? Y eso es idolatría. Pero Pablo dijo: sígueme a mí, mientras tanto sigo a Cristo. ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia? ¿Ok? En una secta, el líder, el pastor, llega a ser Dios. ¿Ok? Y los miembros de la iglesia, no le importa nada lo que dice la Biblia, siguen al pastor. Y eso se llama idolatría. Pero en lo que se llama el sistema neotestamentario, el sistema bíblico, sí, uno puede seguir a hombre mientras tanto sigue la palabra de Dios. Y si el pastor no le hace caso a la palabra de Dios, entonces deja a tu pastor al lado y vaya a buscar otra iglesia, o comienza una iglesia, levanta una obra para sí mismo, para ti mismo, ¿ok? Pero no, nunca siga a un hombre que no sigue la Biblia. Eso se llama idolatría. ¿Ok? Entonces los dos discípulos de Juan Bautista le dejan al lado y siguen a Jesucristo. 38.
Pastor, seguir un hombre es distinto a compartir lo que él dice. Yo pienso, yo soy discípulo de Cristo, pero no
sí,
soy discípulo
de mira, yo no estoy de acuerdo con mi esposa 100%, 100% de las veces. ¿Ok? Pero ella no me divorcia. Si fuera ella, yo ya me hubiera divorciado yo. ¿Ok? Pero lo que estoy diciendo, dos personas no pueden estar de acuerdo siempre, siempre, siempre. Claro. ¿Ok? Eso es imposible. Lo que uno, en cuanto a decidir dónde asistir una iglesia, lo que yo hago, y yo soy muy liberal en esto, porque como miembro de una iglesia yo puedo aguantar mucha bobería del pastor. Yo soy leal y leal y leal y leal hasta equivocar. ¿Okay? Yo puedo aguantar mucho, pero lo que uno tiene que preguntarse, ¿qué valor tiene el púlpito de la iglesia? Es decir, lo que se predica del púlpito, ¿qué valor tiene? ¿Okay? Si lo que sale del púlpito es, vamos a decir, 98% la verdad, eso es suficiente para mí. Yo, y las chiquitas cosas donde no estoy de acuerdo con el pastor, eso para mí no importa, ni 3x1, no, eso no importa. Lo que importa es lo que sale del púlpito y la regla de la iglesia, que es la Biblia. ¿Okay?
Pero entonces, eso es lo que debemos seguir, no la persona.
Exactamente. Sí. Y yo como miembro de la iglesia, si estoy ahí sentado y el pastor dice una cosa que no estoy de acuerdo, posiblemente una vez yo al lado, no frente de toda la persona ahí, pero al lado yo le voy a decir al pastor, mire pastor, yo creo que es así, yo le muestro la Biblia. Entonces si el pastor dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy a dejar el asunto ahí para nunca volver a mencionarlo. Para nunca volver. Ya dije mi parte. ¿Okay? Si no acepta lo que le he dicho, ¿okay? Yo lo dejo ahí y nunca lo vuelvo a mencionar. Y si las cosas que no, yo no estoy de acuerdo se acumulan hasta el punto de que yo no puedo aguantar más, voy para buscar otra iglesia. Eso es mi manera de hacer las cosas. Posiblemente es diferente para ti, pero yo creo que es buena manera, porque nadie es perfecto. Uh-huh. Nadie Amén. Es perfecto. Amén. ¿Okay? Y todo tiene su defecto. ¿Okay? Y todo tiene su falsa doctrina. La cosa más importante es que nosotros, una iglesia, siga creciendo como un organismo vivo. ¿Okay? Siempre queriendo hacerle caso a la palabra de Dios y siguiendo de una manera detenida y de una manera fija a la palabra de Dios, para no variar, para no desviar de la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Ok? 38. Y volviéndose Jesús y viéndole seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Básicamente Cristo, los dos discípulos vienen a Jesús y Cristo dice, ¿qué tú quieres? Es una pregunta válida, porque a veces los hombres tienen motivos alternativos, ¿ok? Entonces, cuando una persona entra ahí, ustedes no saben cuántas personas me han venido aquí, entraron por la puerta ahí y dicen, oh, no, tú eres un buen pastor, oh, encanto lo que dices, y el próximo domingo no están, ¿ok? Todo el mundo me puede halagar, me puede alabar, me puede lisonjear, ¿ok? Y decirme palabras buenas y suaves, pero eso no... ¿Qué tú quieres? ¿Ok? ¿Qué buscas? ¿Estás buscando otra cosa? ¿O estás buscando la verdad? ¿Ok? Y ellos le dijeron, Rabbi, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Entonces ellos quieren seguirle. Y van hasta vivir con él. ¿Ok? Hasta vivir con él. 39 dice, les venid y ved. Vinieron y vieron donde moraba. Y quedáronse con él aquel día. Porque era como la hora décima. Ahora, hasta Juan capítulo 6. Cristo tenía más de 70 discípulos. Él acumulaba un grupo fuerte de discípulos, ¿ok? Hasta 70. Pero en Juan 6, algunos de los discípulos que se había acumulado a su lado se fueron, ¿ok? Por las cosas que dijo Cristo. A veces la iglesia puede crecer, esta iglesia va creciendo poco a poco. Y estoy seguro que un día voy a decir una cosa y todo el mundo se huye, ¿ok? Pero Cristo anda aquí acumulando unos discípulos para establecer su reino. Estas personas que Él está buscando, que Él está atrayendo a su lado, van a formar su gobierno. ¿Ok? Los 12 discípulos en el libro de Revelación llegan a sentar sobre 12 tronos. ¿Ok? Y durante el milenio, estoy de lo más seguro que habrá 24 tronos en Jerusalén con 12 ancianos del pueblo de Israel y 12 apóstoles. ¿Ok? Entonces, las personas que Él está ¿cómo se llama? Inscribiendo o reclutando aquí, estas personas formarán su gobierno en el reino de los cielos. Aunque ese reino nunca ha venido a la tierra, existe la posibilidad aquí de que el pueblo de Israel, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, todo el mundo se arrepienta y Él establezca su reino aquí en la tierra. Y en este momento no se sabe cómo va a caer. ¿Okay? 39. Era como la hora décima. 40. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían huido a hablar a Juan y le habían seguido. Entonces, Andrés, uno de los discípulos de Jesucristo, Andrés, era discípulo de Juan Bautista anteriormente, antes de que sea discípulo de Jesucristo. ¿Ok? Esto es el hermano de Simón Pedro. Andrés se llama. Y este Andrés es tipología del ganador de almas, o mejor dicho, cazador de almas. Entonces Cristo dijo: sígueme a mí y os haré pescadores de hombres. Y no solamente pescadores, sino cazadores. Somos pecadores y somos cazadores. Y todos los cristianos son llamados a ser pescadores y cazadores de almas. Mira Proverbios 11:30.
Pecadores.
¿Ah? Pescadores. No somos llamados a ser pecadores, sino pescadores. Proverbios 11:30.
Es lo que no entendemos.
Bueno, hablo con un guano. Yo no pronuncio los S ni lo.
Si no pronuncia la S, te encuentras en tremendo problema.
No es pescado, es pecado.
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 Proverbios 11. El fruto del justo es árbol de vida, y el que caza almas es sabio. ¿Okay? Debemos estar procurando cazar almas para el Señor Jesucristo, pescar almas para el Señor Jesucristo. Amén. Y Andrés, con acento sobre la E, Andrés es un cazador de almas, porque mira lo que hace. Volviendo a nuestro texto, Juan 1:41, este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Entonces, a mí me gusta esta realidad que les voy a decir ahora. Tenemos aquí un par de hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntó Caín? Soy guardia de mi hermano.
¿Soy yo acaso guardia de mi hermano?
¿Y qué es la respuesta?
Que sí.
¡Que sí!
Claro.
En este momento yo tengo a mi hermano, que por muchos años no valía para nada. Pobrecito. Pero él está en Pensacola en este momento estudiando bajo hermano Rojo. ¿Ok? Cosa que me da mucho gozo. ¿Ok? Yo no sé cómo va a salir, pero en este momento él está, él está animado por el Señor. ¿Ok? Lee su Biblia, estudia en el instituto. Él está, tuvieron el blow up, la conferencia bíblica este fin de semana. Mi esposa fue y él estaba ahí cogiendo la palabra. ¿Ok? La predicación de la palabra. Y eso me da mucho gozo. Yo amo a mi hermano y yo siempre le he testificado, yo le he predicado, yo le he animado. Y por muchos años no captaba. Pero valía la pena seguir animándole, porque ahora él está aprendiendo la Biblia allá en Pensacola. ¿Okay? Yo no soy uno de estos bobos que dicen, no, tiene que testificar a tu familia una vez y ya deja ahí al lado y ora por ella y nunca vuelva a testificarles. Yo no soy así. ¿Ok? Yo predico a todo el mundo. ¿Ok? Yo estoy en la cara de todo el mundo diciéndole, no, hay que seguir a Cristo, hay que leer tu Biblia, hay que servir al Señor Jesucristo. Él es digno de nuestro servicio. Yo soy así. Hasta ponerme en la cara de uno. ¿Ok? Y las personas no les gustan eso. Piense que no me juzga. ¿Quién tú eres para decirme? Yo vivo la vida mía. Ok, está bien, pero mira, sirva a Cristo, viva tu vida, pero para Cristo, por favor.
Amén.
Ok, yo soy así. Ok, y vale la pena, porque mira, tú, ustedes no pueden imaginar cómo fue con mi madre, con mi propia madre. Ok, ella católica, pero católica. ¿Ok? No quería ni hablar de Jesucristo. No, la Virgen. ¿Ok? Y yo ahí, y nosotros nos fajamos, nos peleamos. ¿Ok? Con Biblias volando por el aire y todo eso. ¿Ok? Y un día vino a mi cama con lágrimas, llorando, un llanto. Arrepintiéndose mi mamá. Valía la pena ponerme en la cara de ella, ¿ok? Valía la pena. Ahora es una mujer salva, una mujer que lee su Biblia todos los días, ¿ok? Y mi hermano también, vale la pena. Y esto es la misma cosa con Andrés. Él está buscando su hermano. Y su hermano es nada más un pescador, ¿ok? Y un pecador igual, ¿ok? Tú sabes cómo son los pescadores. Los pescadores son pecadores. Son hombres viles. Son hombres de son brutos, toscos. Son feos. ¿Ok? Y así era Pedro 42. Ok, vamos a parar ahí. Déjame terminar con esto. Entonces tenemos aquí un par de hermanos, ¿no? Que me hace pensar del primer par de hermanos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con ellos? Caín mató a su hermano Abel. En el Nuevo Testamento comienza también con una historia de dos hermanos. Pero este hermano no mata a su otro. ¿Qué hace? Le lleva a Cristo. ¿Amén? Qué bella historia es esto. Amén, me gusta eso. ¿Preguntas? Eso me da piel de gallina. Pensar en eso. ¿Preguntas?
Lo que tú dijiste de la paloma y el cuervo.
Sí, con el pájaro.
El pájaro negro. Eso nunca en mi vida lo he escuchado.
La paloma blanca es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un pájaro negro?
El cuervo.
¿Representa qué?
El
espíritu maligno.
¿Y por qué no entró a la barca de Noé?
Entonces, la maldición de Caín, ¿qué fue? Y el negro. La raza negra está maldita.
Entonces, el pájaro no entró a la arca. ¿No quiso entrar?
No, se fue huyendo.
¿Sí?
El pájaro sí entró, estaba en el arca, pero cuando lo mandó a buscar algo, no encontró nada.
¿Cómo que la casa negra está maldita?
Está bueno el pájaro.
Eso es una larga historia que vamos.
Está bueno el pájaro.
Bueno, Caín fue maldita, ¿no? Y Dios puso una señal sobre su, sobre él. ¿Qué señal? Que se puede ver de lejos. ¿Qué marca, qué señal tiene una persona que se puede ver de lejos?
Negro.
Piel negro.
Richard. Okay.